Bien, hermano, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la palabra del Señor. Por algunas semanas he estado leyendo este capítulo y encontré algo que yo espero que sea de edificación y de ayuda para sus vidas, hermanos. Tenemos unos anuncios, pero el hermano no ha podido ponerlos. Anuncios de la semana: mañana lunes tenemos oración, miércoles tenemos estudio bíblico y el viernes tenemos reunión de damas. Vamos a tratar de buscarle formas, vías, cómo ustedes pueden estar enterados de todo lo que pasa en la iglesia. Así es de que abra su Biblia en el libro de Lucas, hermano, capítulo 24. Vamos a leer tres versículos, hermano. Y luego vamos a entrar en un tema en el que a veces puede ser para algunos controversial, para otros puede ser novedoso, pero vamos a tratar de comunicarlo de la mejor forma en la que usted pueda sentirse que Dios le habla a su vida y a su corazón. Lucas capítulo 24, verso 19 hasta el verso 21. Esta es una historia, hermanos, donde aparecen dos personas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no estamos en tiempo de Semana Santa, pero acuérdense que no podemos leer la Biblia solo en ciertas épocas, sino tenemos que leerlas constantemente, amén, y buscarle el beneficio para nuestras vidas, amén. Entonces dice Lucas capítulo 24, verso 19 hasta el 24. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que varón profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y no, esto no ha acontecido. Amén. Ayúdame a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender este pasaje y sacarle el mayor provecho de él para poder seguir atendiendo tu voz cuando tú nos hablas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces, hermano, de algo que a veces nosotros como creyentes, hermano, a veces podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Amén. Pero, ¿qué debo de hacer yo cuando Dios dice no? ¿Qué hacemos? ¿Obedecer? ¿Así de simple? ¿Así de simple? ¿Cuándo se están de acuerdo con hermanas? Cuando Dios dice que no, ¿qué hacemos? ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Sí? ¿Obedecer? ¿Obedecer? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Seguros, ¿verdad? Ok, vamos pues entonces a aprender algo que nosotros, hermano, a nosotros nos encanta. La verdad es que Dios siempre responda a la oración. ¿Verdad que es cierto? ¿Nos gusta? Sí, sí nos gusta que Dios nos responda a nuestra oración. Pero, ¿qué debo de hacer yo cuando Dios dice que no? Bueno, ustedes dicen obedecer, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ustedes, no vamos a crear una controversia en cuanto a un verso, ni vamos a hacer una doctrina de esto. Simple y sencillamente quiero ayudarles a entender un poco, porque, hermanos, algunas veces usted va a encontrar, hermano, de que Dios dice que no a nuestra oración. Usted lo explica y usted lo dice a otras personas. Bueno, espere que Dios conteste, ¿verdad? Al cabo, Dios siempre hace lo que Él quiere. Pero, ¿satisface eso a la persona? ¿Ah? No. No, porque nosotros somos, yo me acuerdo, mire, le voy a contar un poquito de mi historia y yo creo que algunos se van a identificar. Cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que yo entendí que mi papá era el que me tenía que dar a mí todo lo que yo necesitaba. En algunos casos así es, en otros no. En otros los padres si tienen las posibilidades no las dan, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado y nos seguiremos acostumbrando, y es una buena costumbre, hermano, saber que Dios es nuestro Padre espiritual, ¿verdad que sí? Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios es nuestro papá, ¿verdad que sí? Y decimos que no hay mejor papá que nuestro papá. Pero ¿cómo se ponía usted cuando su papá le decía que no? ¿Ah? Nos enojamos. Ahora ya cambiamos. ¿Obedecíamos o nos enojábamos? ¿Ah? ¿Qué hacíamos o decíamos? Ok, entonces vamos a hacer un recorrido en cuanto a eso. Si nuestro Padre Celestial es Dios, y cuando Él dice que no, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Una es obedecer a la voz de Él, ¿verdad que sí? Una, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, hágase. Ok, entonces estamos todos de acuerdo que es la voluntad de Dios y no es la voluntad de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el libro, el versículo que dice que el que toca se le abre, ¿verdad que sí? Y el que busca hallará, ¿verdad que sí? Entonces, lo que quiero ayudarle a entender, hermano, es algunas veces, no todas las veces que usted toca, se abre. No todas las veces que usted llama, se le escucha. ¿Cuál es la otra parte que falta, Martín? El que pide, ¿verdad que sí? No todas las veces que usted pide algo, Dios no lo da. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y usted lo ha explicado bien, usted lo ha contado bien, pero quiero que usted vea, hermano, que hacer cuando Dios dice que sí y cuando Dios dice que no. Nosotros nos hemos acostumbrado a que nos digan siempre sí. Y cuando nos dicen que no, no nos gusta esa palabra. Nos enojamos, ¿sí? Aunque obedezcamos, pero no nos agrada. Hay palabras, hermano, en nuestro vocabulario, hermano, y hay palabras en nuestra vida como creyentes, hermano, que a veces no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? O a veces no las vamos a entender, o a veces solamente las referimos a alguien, hermano, para ayudarle a entender de que sí, es cierto, Dios te lo puedo dar, pero no es el tiempo de Dios. Entonces, yo quiero caminar con ustedes un poquito, hermano, y se lo vuelvo a decir, no voy a hacer de esto una doctrina ni una enseñanza, porque quiero que usted vea, hermano, que a veces la respuesta de Dios es no. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Mire, el pasaje que le leí ahorita, y va, esto tiene que ver mucho, hermano, con nuestra vida, que a veces nosotros no nos detenemos a ver el resultado cuando alguien nos dice no. ¿Qué? Vea, leímos el verso 19 de Lucas capítulo, ¿qué le dije? 24, ¿verdad? Vea la reacción, hermano, cuando a veces no sucede lo que tú y yo queremos que pase. Dice el verso 21, y en ese nos vamos a tratar un poquito. Esta historia, en la parte de arriba, dice Jesús, perdón, está hablando de estos dos hombres que van camino a Emaús. Y en esa conversación que estos dos tienen después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y lo ponen en la tumba, ellos todavía están, y yo quiero que a lo mejor usted se identifica con esto, a lo mejor no. Pero vea lo que dice el verso 21. Pero, dice, nosotros, ¿qué cosa? ¿Esperamos en quién? Ok, dice, vamos pues, déjenme solo tomar un poquito, dice. Pero nosotros esperábamos que en él, ¿qué cosa? Que había de redimir al pueblo de quién? De Israel. Vea, en las palabras, usted sabe que dice la Biblia así de esta manera, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es decir, lo que hay en su corazón es lo que usted saca por acá, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que a veces examinar lo que decimos, porque tenemos que, podemos, sí, el proverbio dice que la, ¿cómo está? El poder de la vida está ¿dónde? En nuestra boca o en nuestras palabras. Se lo estoy parafraseando. Entonces tenemos que aprender, hermano, a tener cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. Porque no es tanto lo que decimos, sino muchas veces también lo que hacemos. Ok, ellos dicen así de esta manera. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir ¿a quién? A Israel. Y ahora, además, vea, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una, ellos estaban esperando a Jesús como el libertador de Israel. Redimir es recobrar o redimir, o volverlos a sacar de la esclavitud. Ellos estaban en esclavitud en Egipto. Cuando Dios llama a Moisés y lo usa como el líder para que salgan con Israel hacia la tierra prometida, esa acción se llama redimir. Redimir es regresar a un estado primario. Ellos fueron sacados de Egipto y puestos libres para que fueran a adorar a Dios al desierto y también a la tierra prometida. Cuando ellos, estos hombres que son parte de los discípulos, que no son de los doce, sino son otros, dice, nosotros esperábamos. Mire, esa palabra esperábamos tiene mucho que ver cuando nosotros confiamos en alguien. Ahora, ¿alguna vez está confiado en alguien y le ha fallado? Usted se va a sentir como se sentían ellos, o más o menos como usted se ha sentido, ellos se sentían. El asunto aquí es esto. Y yo no creo ofender a Dios y no creo estar diciendo algo equivocado. Pero quien los había decepcionado era Jesús por la expresión que ellos tienen. Pero ellos estaban esperando a Jesús que lo redimiera del pueblo romano, porque el pueblo romano los tenía sobre la esclavitud. Es decir, el pueblo israelita en sí nunca dejó de ser esclavo porque se metió en problemas. Se metían en problemas y no entendían la ley y no entendieron todo lo que Dios tenía, el buen propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, al ver a Jesús, es interesante, hermano, porque después el Señor Jesús les hace, los regaña, porque en sí ellos habían perdido de vista el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús, a través del Antiguo Testamento, los profetas hablaron que Dios enviaría un Mesías, o enviaría el enviado de Jehová, o enviaría un Redentor. Ellos todo el tiempo, y esta es la parte que quiero ayudarle a usted, cuando nosotros dejamos de ver a Dios por lo que Él es, sino lo cambiamos por las cosas que Dios puede hacer para nosotros. ¿Me explico? Dios es Dios y nosotros debemos de adorar a Dios porque Él es Dios, no porque Dios nos da lo que nosotros tenemos. El problema mayor existe, hermano, cuando nosotros encontramos que Dios nos dice no. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no es el proveedor para nuestras vidas. Entonces empezamos como estas personas, hermano, y como muchos más, empezamos a ver que dice nosotros. Dice, nosotros esperábamos, es decir, habían puesto su confianza en Él, pero de la forma equivocada. Estaba esperando como el libertador, el rey que entraría en un caballo blanco y tomaría a los romanos y los quitaría y pondría a los israelitas sobre aquel pueblo. Estas palabras, cuando yo lo estaba viendo, hermano, a primera vista dije, Señor, aquí hay algo que yo creo que puede pasar en la vida de muchas personas. ¿Usted sabe lo que es desanimarse por una persona? ¿Sí o no? ¿Me prometieron un aumento? Y no me lo dieron. ¿O me prometió? ¿O me dijo? ¿Verdad que sí? ¿O me hizo pensar? ¿O me hizo creer? Y esa es la situación. Yo estaba entendiendo un poquito, hermano, cómo muchas veces nosotros podemos llegar, hermano, si no estamos en la línea correcta de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una, nos podemos desanimar. Una, porque algunas veces oímos y escuchamos, usted clame, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero volvemos otra vez. ¿Qué cuando Dios no nos contesta? ¿Dónde queda el verso? ¿Dónde queda esa acción? ¿Será que Dios nos está mintiendo porque no nos contesta la oración? Bueno, tenemos que pensar, hermano, de que en nuestras vidas o en la vida de muchas personas, hermano, puede decaer el desánimo. El desánimo, hermano, es el decaimiento físico o moral en una persona. Falta de, hermano, de, estoy leyendo, dice, de evolución. Es decir, hermano, ellos, si usted lee la historia, dice que iban caminando. Y en la plática salió, bueno, pues, ya se murió. Yo no sé qué tan buenos discípulos eran estos, porque si ellos hubieran sido buenos oidores de la palabra que el Señor compartía, tendrían que recordarse ellos de que el Señor dijo que era necesario que Él que muriera. Es decir, cuando el Señor Jesús pone, es necesario que yo padezca, y dice, por todos ustedes. Y ahí estaban los discípulos. Es decir, Jesús tenía un propósito. Cuando se nos olvida a nosotros el propósito de Dios y no empiezan a cumplirse las cosas o que nos dicen o que usted escucha, entonces decimos, entonces, si me dicen que yo ore, clame, ayune y no pasa nada, algo no está conectado aquí, algo no funciona. Y no es, hermano, de que Dios sea mentiroso. Lo que pasa, hermano, es, se lo vuelvo a decir, hermano, cuando el desánimo en una persona empieza a entrar, empieza a tomar control de su vida y todo lo empieza a ver de una manera diferente. Es decir, yo sé que una enfermedad, una pérdida de trabajo o una pérdida de lo que sea, hermano, a no ser que nosotros lo entendamos, y se lo vuelvo a repetir porque usted ya lo ha escuchado, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Dios no está jugando al si sabe o no sabe. Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce tu caminar y Él sabe lo que te ayuda y lo que no te ayuda en tu vida. Y si entendemos eso otra vez, dice el Padre nuestro que estás en el cielo. Y me gusta esto, hermano, porque tenemos que aprender. Es la voluntad de Dios y no es la tuya. Tu trabajo es orar y creer que Dios puede hacer de lo imposible. Ese es nuestro trabajo. Y esa es la fe. Acuérdese que no vivimos por vista, vivimos por fe. Es decir, la fe es aquello que nos hace creer que Dios puede hacer posible las cosas. Se muere Jesús. En el libro de Hechos, Pedro dice, era necesario que Jesús volviera a tomar su vida, hermano. Porque si Jesús no resucita dentro de los muertos, vana es tu fe. Ellos no lo entendieron. Lo único que vieron ellos era que físicamente Jesús ya no estaba. Y eso trajo desánimo a su vida. Mire, ¿alguno de ustedes ha perdido algo material, hermanos? ¿Alguna vez usted ha perdido algo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque si usted tiene buena memoria, tiene que acordarse que el haber perdido eso, le voy a contar eso, un día alguien me regaló una ofrenda, me dio $20 y me la eché aquí en mi pantalón, no este, no otro, me lo eché aquí en Mamá Martín. Y resulta que mi esposa me había dicho, ten cuidado porque tu bolsa de tu pantalón tiene un agujero. O sea, no sé cómo se rompió, pero se rompió. El asunto es de que me regalan $20 de ofrenda, hermano Martín. Y pues yo me lo eché en mi pantalón, ¿verdad? Y ya se me había olvidado que mi esposa me había dicho eso. Y entonces yo contaba que tenía $20. Y que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me regalaron $20 de ofrenda. Y Dios bendice al hermano que me la dio, ¿verdad? Y me dijo, bueno, pues compremos algo con él. Y entonces que me meto por el agujero del pantalón, de la bolsa del pantalón, se me cayó. Y entonces le digo, ¿tú lo agarraste? Le digo, no, ni he revisado tus pantalones todavía. El asunto es, para hacerlo corto, ¿no? Se me cayó. Y me quedé yo, mis $20. Me dolió tanto, hermanos. No me dolió así porque, sino porque queríamos comprar algo y no lo teníamos. Es un ejemplo, hermano, que muchas veces nosotros podemos tener algo y perderlo. Usted dice, no, a mí, pues lo que, si Dios quiso que se perdiera, se perdiera. Bueno, a veces esas son sencillas explicaciones. Pero a veces, hermano, tenemos que ser realistas. Cuando perdemos algo, nos duele. No nos quitamos la vida, no nos cortamos las venas, ¿verdad que sí? Ni nos queremos ahorcar porque perdemos algo. Pero interiormente, hermano, lo sentimos. ¿Por qué? Porque ya sea que fuera para comprar algo, hermano, o sea que nosotros lo podíamos usar, hermano, tal vez usted dice, no, a mí no me importa perder nada. Pero hay personas, hermano, que se desaniman o se desmoronan. La palabra desánimo dice que es un desmoronamiento. Desmoronamiento es cuando empiezas, hermano, a caerte por pedazos. Cuando alguien está desanimado, no se cae de la primera. Se empieza a desboronar. ¿Sabe lo que es desboronar? Es de a pedacito por pedacito, ¿verdad que sí? Parece que Dios a mí no me ama, parece que Dios a mí no me responde, parece que Dios, en vez de ayudarme, la tiene en contra de mí. Y le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque cada vez hay gente que se desanima más, hermano, de Dios. No porque no conozca a Dios, sino porque no entiende lo que Dios está haciendo. Estos hombres dicen, nosotros confiábamos, esperábamos en Él. Y además, vea, ¿cómo es? Como una persona que se va desanimando, se va desmoronando. Por eso le digo, cuando una persona, nosotros ponemos no la fe ni, o la confianza en una persona, sino cuando nos equivocamos, hermano, empezamos a ver que aquel, mire, yo lo digo de esta manera y lo ilustro de esta manera. A veces nosotros como padres podemos, hermano, prometer cosas a nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden, hermano, a que tú puedes o no puedes. Al final ellos entienden esa parte. Pero yo me acuerdo, hermano, la historia de un niño que dijo a su mamá. Y lo leí y me gustó porque el niño le dice a su mamá, ¿tú crees que mi papá lo va a cumplir? Y la mamá le dice, por supuesto, si tu papá no está acostumbrado a mentirte a ti. Usted sabe que la esposa siempre va a defender al esposo, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O lo echa de cabeza? No. Tratan entre ellos, hermano. Resulta de que el Señor tenía que llegar a recogerlo a él para un juego. Y el Señor no llega. Y llega la mamá, no más bien llega el tío a recogerlo. Y entonces le dice, el tío le dice, no vino, ¿verdad? Ya es normal en él que me prometa y no me cumpla. Yo no sé si esperar que un día él cambie o siga igual. Psicológicamente, hermano, el niño tiene una imagen diferente a papá y a mamá. Porque esas faltas parecieran tan chiquitas que no se notan, pero cuando se van haciendo grandes, el padre o la madre, el cristiano o no cristianos, hermano, empiezan ya no a verlos como lo que eran. En este caso, y le voy a dar otro, ellos decían, y sus palabras, ya le dije, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que ellos tenían era ¿qué cosa? Esperábamos en Él. Esperábamos en Él. Y agrega, y dice, verso 22, al mismo final, dice, pero nosotros esperábamos en Él, que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, vea lo que le agregan ellos, y además de esto, hoy ya es el tercer día, ¿y qué pasa? Y no pasó, no sucedió. Cuando las cosas, el desánimo empieza a derrumbar a una persona, hermano. Empieza con algo, esperábamos, confiamos en que Él lo iba a hacer. Pero le vuelvo a repetir, ellos tenían su vista en Jesús el libertador, no en Jesús el libertador y el perdonador de sus pecados. Cuando vemos a Dios o a Jesús de una manera diferente, mire, yo le aconsejo esto y se lo doy con todo mi corazón. Dice, buscar primeramente, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Primero nosotros tenemos que buscar a Dios, hermano. Si tú no buscas a Dios, no esperes que Dios te dé algo. porque no lo buscas. O si lo buscas, lo buscas, como usted ya sabe, cada vez en cuando, cada vez que tengo una necesidad, cada vez que me veo apremiado, entonces es cuando yo lo busco. Hermano, acostumbrémonos, hermano, si quieres tener una buena costumbre, busque a Dios, no porque lo necesita materialmente, busque a Dios porque lo necesitamos espiritualmente. Cuando buscamos a Dios de la perspectiva correcta y en la forma correcta, hermano, no nos va a preocupar, aunque Él se tarde, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene usted orando por su familiar? ¿Cuánto tiempo tiene usted para que Dios, cuánto tiempo usted le ha pedido a Dios para que Dios haga algo en su vida? ¿Cuánto tiempo llega? ¿Cuánto más tiempo vamos a esperar? No importa lo que tengamos que esperar, Dios al final lo va a hacer. Lo que quiero es animarlo, hermano, a que usted vea el otro lado de lo que es desanimarse, porque las cosas no funcionan como deben de funcionar. ¿Verdad que cuando le contaron la historia de venir a los Estados Unidos, es una historia diferente cuando usted pone el primer pie aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros todavía anhelamos el terruño, que es un terruño hermoso y precioso, ¿sí o no, Martín? No sé por qué lo cambiamos, ¿verdad? Pero lo cambiamos. Y cuando llegamos aquí nos damos cuenta que la historia y el sueño americano es totalmente diferente. ¿O no? Bueno, tal vez para algunos. Hay una historia que me gusta y le dije al principio, en el libro de Samuel. Quiero contarle esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 16 y 18. Él estaba leyendo esta historia, hermano. Yo la leí, ya la he leído varias veces y hoy termino de encenderla. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16 y 18. Esta historia tiene que ver, hermano, cuando Dios dice que no y cuando tú oras y ayunas por algo. Aquí está la historia, esta es la historia donde está encajado, donde está metido, hermano, el problema de David con Dios. Y usted sabe que el problema entre David y Dios, no Dios entre David, David tenía un problema con Dios. Resulta que a David se le ocurre, porque no se le ocurrió otra cosa más, se le ocurre que pone sus ojos sobre una mujer. Y no solo pone sus ojos sobre aquella mujer, sino que también crea un problema mayor. El problema mayor es que tiene relaciones con ella. Y de esa relación nace un bebé. La situación es que ese bebé que nació de la relación entre esta mujer y David, nace y el niño se muere. Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice. Verso 10, ¿qué le dije? 18, 10, 16, dice el verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó por la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron para él, para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligía, le decíamos que el niño había muerto. Mas David, viendo a sus siervos, habló entre sí y entendió que el niño había muerto, por lo que dijo a David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto el niño. Pero si usted empieza a leer, dice que David dice, entonces David rogó ¿a quién? Rogó a Dios ¿por quién? Por el niño. Pero además de orar, ¿qué hizo? Ayunó. ¿Verdad que sí? Entonces, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Es decir, puedo decir que hizo una vigilia. Hizo tres cosas. ¿Verdad que sí? De estas tres cosas, hermano, Lo que quiero rescatar de esto es, el niño muere. Pero oró, ayunó, ¿y qué? Diríamos, entró en duelo o entró en vigilia, lo que usted, como le queramos llamar. Mi pregunta es, ¿cómo respondió Dios? ¿A su oración, a su ayuno? ¿Le respondió? A ver, ¿le respondió? ¿Sí respondió? ¿Quién dijo que sí? Si le respondió, le dijo que no, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda que le dije hace un ratito? Y esto es lo que quiero ayudarle a entender. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice que no? Porque aquí evidentemente el ayuno era en favor y la oración era en favor para que el niño no muriera. Y sucedió todo lo contrario. En otras palabras, podríamos decir que Dios dijo que no. Él dijo que no. ¿Verdad que sí? Ahora, le dije hace un principio, ¿qué hacemos cuando Dios dice que no? ¿Me enojo? ¿Me desanimo? ¿Sigo adelante? ¿Qué hago, hermanos? Ahora usted dirá, bueno, yo no tengo problemas si Dios me dice que no, pero hay otras personas que sí. Entonces, nuestro trabajo, hermano, acuérdese que cada vez que usted viene a la iglesia, nosotros los instruimos a ustedes. Una, los edificamos, es cierto, con lo que usted oye, y les ayudamos para que cuando usted vea la situación de alguien, hermano, le comparta. Ese es el discípulo. Cuando el discípulo aprende, yo no creo, bueno, cuando el discípulo aprende, hermano, puede compartir con otros. Esa es la idea del discípulo. Enseñar a otros cómo actuar y cómo resolver algunos problemas que pueden estar pasando. Una, porque ustedes ya lo oyeron, ya lo aprendieron. Ese es el trabajo del discípulo. Es decir, hermano, si usted cree que usted solo viene a sentarse, a recibir y a engordar, le voy a ayudar a entender su pensamiento. Usted viene a aprender para después compartir. ¿Vamos de acuerdo o no vamos de acuerdo? Entonces, hermano, cuando usted dice, a mí no tengo ese problema, David tenía un problema, una, porque se murió el hijo por el cual estaba ayunando y orando. Y luego dice esto, al final la historia termina mejor, porque tiene otro hijo, ¿verdad que sí? Pero quiero que usted vea, hermano, que sí, este David aprendió de qué cosa. De que eso que lo estaba desanimando, porque dice que hizo ayuno, oró y guardó tiempo. Y seguramente su corazón, hermano, se dolió al saber de que aquel hijo, aunque él no entendió que no era un hijo del cual Dios se había agradado, porque era un hijo que lo concibió en rebelión contra Dios. Y acuérdense, la paga del pecado es muerte. Dios quería la muerte del niño, y eso es algo que algunas veces preguntan. ¿Por qué Dios no hace algo cuando hay maldad? ¿O por qué Dios no hace algo cuando hay problemas? ¿O por qué el otro día hicieron la pregunta, verdad? ¿Por qué Dios no actúa, hermano? Bueno, porque es que Dios tiene su forma y su manera. Y yo siempre digo esto, hermano. La Biblia nos enseña, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, ¿dónde? Y aquí abajo. Hay gente que no se complace con eso. Quiere es una explicación más grande, más teológica, más profunda. Entonces, cuando nosotros tratamos de explicar, hermano, mire, Dios dice no a David. Es más, ya no me ruegues, dicen algunas versiones, ya no me pidas por él. Entonces David entendió esto, y va más adelante David, cuando le dicen así, mas David viendo que a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos le respondieron, ha muerto. Okay. Entonces David, y esto es lo que me gusta, hermano, y esto es lo que yo quiero que usted y sigamos aprendiendo, hermano. Es cierto, cuando Dios dice que no, entonces la actitud nuestra debe de ser ¿qué cosa? ahora sí obedecer, ¿verdad que sí? Pero ahorita le voy a decir algo que viene en medio de esa obediencia. Dice David así, entonces, verso 20, David se levantó, o sea, tomó una actitud diferente. Estaba tirado en el suelo, porque así dice, estaba tirado y se levantó. Esa acción de levantarse, hermano, quiere decir, ok, se murió el niño, y el mismo David explica. Y dice, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y mire, y adoró, pues vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. Dos cosas, hermano. Una que trae el desánimo. Cuando tú oyes de Dios, te puedes orar, puedes ayunar, pero también, hermano, puedes entrar en dolor y angustia. Y si Dios no contesta, hermano, entonces tenemos, y esto me gusta porque David dijo, ok, ya ustedes supieron que murió él. Cambió el switch. Cambió el switch, cambió la actitud. La cambió. ¿Cómo la cambió? Cuando dice que él dice, se levantó. ¿Usted sabe qué es levantarse? Levantarse es dejar la actitud que tenemos en cuanto al desánimo o en cuanto a lo que Dios a veces dice que no. Ahora usted dirá, yo no voy a pelear con Dios. Es que no se trata de pelear, se trata de entender. Y David entendió, ok, ya murió, esta etapa ya pasó, esto ya sucedió. Yo no puedo levantar al niño porque si Dios da la vida, Job dice, ¿verdad? Job entendió, le costó a Job, le costó. Y ahorita le voy a ayudar a entender una cosa, hermano. Dijo David, está bien, ok, acepto su voluntad, murió, pero no me va a quedar igual. Y se levantó. Y eso es lo que mucha gente no hace hoy en día, hermanos. No se levanta, hermano. Se queda lamentándose y quejándose y diciendo, si hubiera hecho. No es que hubieras hecho. La Biblia dice que está establecido que uno muera un día, hermano. Ni te vas a morir antes, ni te vas a morir después. Dios ya estableció un día para que todo mundo perezca, o no perezca, sino muera. Pero me gusta esto, no es que David esté peleando con Dios, sino David dice de esta manera, y David se levantó de tierra. Veamos los pasos de David, hermano. Y esto es, diríamos, cómo se reconstruye una vida después de haber pasado un desastre, una calamidad, un problema, cualquier cosa que nosotros pasemos, hermano. No nos quedemos, hermano, tirados en el suelo. Levantémonos. Esa actitud de levantarse es la que Dios recompensa, hermanos. Porque si te quedas en el suelo lamentándote, quejándote, discutiendo y peleando, si hubiera sido tú, si hubiera sido yo, si hubiera sido el pastor, si hubiera sido la iglesia, si hubiera sido la denominación, hermano, cambiemos de manera de pensar. Ok, ya pasó, ya sucedió. Aquellos dos hombres dijeron, nosotros habíamos confiado en él, nosotros esperábamos en él y no pasó nada y ya van 3 días. O sea, iban de mal en peor. Y David dice todo lo contrario. Ok. ¿Por qué David es conforme al corazón de Dios? Porque David tenía actitudes que tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender de lo que David hizo. Por eso David es un ejemplo para el pueblo de Israel y para nosotros. Dice, se levantó, perdón, verso 20, y se levantó de tierra. Mire, otra actitud, se lavó. O sea, empezó a agarrar ánimo, fuerza, ¿verdad que sí? Hermano, porque era David y dice de esta manera, y se ungió. Cuando estaba hablando de ungir era que se puso guapo. O sea, se rasuró, se echó perfume, ¿y qué hizo? Cambió su semblante, hermanos. Cambió su semblante. Es decir, el desánimo... ¿Usted se ha dado cuenta? O sea, no sé si alguien... ¿Quién viene desanimado hoy? Para tomarle una foto. ¿Cómo se ve? No, para enseñársela en unos días después, ¿verdad? O para cuando usted se vea y diga... Es que a veces pareciera, hermano, y debería... Y gloria a Dios, hermano, si usted tiene esa actitud de andar alegre y contento y que nada le... Como decía mi mamá, que se le resbale, decía. Pero a veces no. A veces, hermano, nos desanimamos. A veces, hermano, no se ha visto usted la cara, ¿verdad? Cuando está desanimado. Ni se la vea porque se va a desanimar más. David se lavó, se ungió y mire, y cambió sus ropas. Y entró en casa de Jehová. Es decir, hermano, me gusta esto, ¿verdad? Porque en vez de irse a quejar o ir a decir o estar allá, que mire, que no sé qué, en casa ajena, mire, lo primero que hace David es va a la casa de Jehová. Y David era lo que llaman los hermanos un adorador de primera. Salmo 100. ¿Sabe lo que dice el Salmo 100, verdad? ¿Qué dice el Salmo 100? Dice que vengamos. Dice, vengamos. ¿Cómo tenemos que venir a la casa de Dios? Ay, es que tengo tanto problema que ya no sé ni cómo. Ya no veo la puerta, me dijo un señor. Hermano, David nos enseña entonces a entender otra cosa, hermano. El ánimo, por otro lado, puede ser un amigo peligroso. ¿Sabía usted? ¿Sí? Se lo vuelvo a repetir. El ánimo, por otro lado, puede ser un amigo peligroso. Por un lado, fortalece a los débiles, infunde valor a los que tienen ganas y esperanza, a los vacilantes o a los que fluctúan, y de edad. Pero por el otro lado, también puede hacer confianza. Nos puede llenar de confianza que estamos también cometiendo los pecados y las desobediencias, que podemos no buscar la presencia de Dios. David, después de pasar su problema, fue a la casa de Dios. ¿Encontraron Salmo 100? ¿Qué dice? ¿Cantar cómo? ¿Quiénes? ¿Nos incluye a nosotros? Sí, ya le dije el otro día, ¿verdad que sí? Es decir, hermano, mire, el Efesios, Pablo dice que el que esté triste, no dice que se ponga a llorar, hermano, que se ponga a lamentar, no. Pablo dice que el que está como, hermanos, triste, cante salmos. Usted sabe, hermanos, que la Biblia dice de esta manera, dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en, ¿qué es baile? Estar. El gozo, el baile produce gozo y alegría, ¿verdad que sí? Es decir, el que está, ahora no lo va a decir, estoy triste, me voy al baile, ¿verdad? Porque el pastor dijo que el viernes ahí estoy en el baile. No, se trata, hermano, de tu actitud. Se trata de cambiar. O te quedas tirado en el suelo como estaba David, o te levantas. El baile, cuando David dice, es que él lo dijo bien y lo dijo bien claro, y por eso me anima, hermano, a decirle esto. Cuando Dios diga que no, está bien, Dios dice que no, porque sabe por qué está haciendo las cosas. Ese hijo de David era el hijo de pecado. Pero después David tiene otra esposa y nace Salomón. ¿Es la misma? ¿Estoy confundido yo entonces? Ay, perdón, hermano. Gracias, hermano. Entonces, pero después David tiene otro hijo y es al que Dios lo bendijo, ¿verdad que sí? ¿Sí ves la diferencia, hermano? Al principio no lo entendía David, ahí estaba tirado, llorando y lamentando. Pero después, hermano, que él se cambia, se levanta y empieza a decir, Dios ha cambiado mi lamento. O sea, en alegría, hermano. Lo que quiero decir es que, hermano, no todo el tiempo va a ser tristeza, desánimo en nuestras vidas como creyentes. Dios toma un tiempo, y yo se lo voy a volver a explicar, se lo voy a volver a recordar. ¿Verdad que sí? Una, Jesús muere para traer vida y vida en abundancia. Ellos no lo entendían. Ellos no lo entendieron. Ellos solo vieron, perdimos al maestro. Ellos solo vieron, perdimos al que nos dijo que iba a hacer algo por nosotros. David vio cómo Dios le dijo que no. A estos dos Dios les dice que no. Pero después Dios le dice sí. ¿Verdad? Al darle otro hijo. ¿Sí ve cómo es Dios, hermano? Y nosotros, dice mi esposa, que yo me ahogo siempre en un vaso de agua. No sé qué quiere decir eso, pero... ¿Qué será eso, hermanos? Tengo que descifrarlo todavía. ¿Qué nos desanima, hermanos? ¿Porque Dios nos dice que no? ¿Por eso nos desanimamos? No deberíamos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos desanimamos? ¿Verdad que sí? ¿Sabe que a veces cuando nos desanimamos y no entendemos el plan de Dios, podemos decir cosas que después tenemos que corregirlas? Dice, le voy a leer dos que me llamaron la atención. Job 3:16. Ahorita termino, déjeme darle esto, porque si me voy y no se lo digo, o si usted llega antes que yo, yo busco el otro, ahorita le voy a dar otro. Job, capítulo 3, verso 1 al 6. Alguien que me lo lea, por favor, si llega antes que yo. Quiero buscar yo otro que quiero darle.
Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su Dios.
Ok, ahí vamos por parte. Después de esto, usted sabe lo que le pasó a Job, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Job? ¿Lo vendió? Perdió todo, hasta sus hijos, ¿verdad que sí? Y entonces, gracias. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado con lo que decimos cuando estamos pasando por un tiempo difícil? Usted dirá, bueno, yo obedezco, bueno sería mejor quedarnos con la boca callada. Perdón que se lo diga de esa manera. Sigue, hermano. Ok. ¿Qué le parece la declaración de Job? ¿Bien animadora? ¿Hermano? ¿Bien animadora? Mire, cuando usted es animado, no se atreva a leer eso, hermano. No se meta al libro de Job. ¿Sí? Métase en los últimos capítulos, no en los primeros. Porque Job dice, mejor me hubiera muerto. Mejor no hubiera nacido. Cuando alguien está desanimado, hermano, cuando alguien no ve el propósito de Dios por su boca, acuérdese, de la abundancia del corazón. A lo mejor algunas veces te ha dicho algo. Yo le ayudo a que corrija, hermano. Job dijo esto. Digo, mejor no hubiera nacido. Porque anímicamente él estaba por donde estaba, hermano. Estaba por los suelos. Llega, aparte tiene dos amigos, tres negativos. Aprenda a tener buenos amigos, hermano. Estos tres amigos de Job eran lo... Yo no lo hubiera querido tener cerca. Él dijo algo incorrecto. Mejor me hubiera muerto. Mejor no hubiera nacido. O dice en otras palabras, la matriz se hubiera... cerrado. En otras palabras, él no, ese momento no estaba, ¿qué cosa más? Deseando tener la vida que tenía. ¿Sí ve cómo a veces nosotros, hermano, nuestras propias palabras nos pueden llevar a decir cosas que a lo mejor no queremos decirla, pero nuestro estado de ánimo, hermano, abre nuestra boca, abre lo que está dentro de nosotros y decimos, es bueno desahogarse. Yo le voy a ayudar a corregir esto, ¿eh? Porque lo he oído varias veces, no corregirle, quiero ayudar en esta parte. Yo a veces oigo esto y dicen, usted diga lo que tiene que decir. No, tenga cuidado con lo que va a decir. Tenga cuidado con lo que va a decir. ¿Por qué? Porque puede empeorar la cosa. La puede empeorar. En este caso ya estaba hecho. Ya Job lo único que tenía que hacer era, es cierto, hermano, perdió hijos, familia. ¿Se acuerda que, acuérdese que le dijo, hermano? A veces los conflictos en las familias, hermano, a veces con los hijos, con el esposo, con los hermanos o cualquier cosa, hermano, puede llevar a desanimarnos, hermano. Puede llevar, hermano, a desgastar nuestras vidas, ¿sí? Pero tengamos cuidado con lo que decimos, hermano. Y Job no tuvo ese cuidado, dijo algo que era incorrecto, hermano. Sí, mire, lea el primero, y con esto termino, porque tengo mucho, pero quiero dejarlo aquí. Job, si usted lee el libro de Job, desde el principio dice que era un hombre, ¿cómo, hermano? Justo. Es decir, amaba a Dios, creía en Dios, seguía a Dios. Pero cuando se vio en problemas o dificultades, habló todo lo contrario. Si Dios es el dador de la vida, y Job lo entendía bien, llegó un momento en que su vida dijo, ¿para qué? Dios, vea, otra vez se convirtió un poquito en Adán, ¿para qué me diste esta mujer? Es que no había otra. Pero Dios, hermano, sabe y conoce, hermano, que cuando dice no, después viene la bendición que dice sí. Sobreabunda. Por eso la Biblia dice, hermanos, ¿verdad? Que Él tiene vida y vida en abundante. Y un día se paró el Señor Jesús y dijo, que sobre sus, desde su vientre fluirán ríos de agua, vida. Hablando del Espíritu Santo, hermano. A lo mejor no lo entiendes todo cuando está pasando. A lo mejor tú oyes no. Pero espera un momento. David se levantó y esa actitud de David me gusta, hermano. Porque David se levantó y dijo, sí, es cierto, ¿verdad? Ya murió, ya no lo puedo regresar. Ya las circunstancias ya se dieron, hermano. Ya perdiste lo que perdiste. Ya no tienes lo que no tienes en tus manos, ¿sí? Ahora, hermano, por eso es que David me ayuda a mí a entender, hermano, que cuando uno está en esa situación, levantémonos. No nos quedemos ahí, levantémonos. Cambiemos nuestro rostro. Y se lo vuelvo a repetir. Cuando alguien va a una fiesta, no va enojado, ¿o sí? Cuando alguien va a una fiesta, va, ¿cómo, hermano? Contento. Alegrarse con los que se alegran. Y Dios, hermano, nos invita a eso. Que nos alegremos juntamente con Él, hermano. Aunque tengamos que pasar por valles y montañas, aunque tengamos que cruzar ríos, tiempos difíciles. Hermano, al final, nuestro Dios levantará bandera sobre nuestra cabeza. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Significa que Él se levanta juntamente con nosotros. Aquellos dos hombres no entendieron. Se murió Jesús. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó dentro de los muertos, vana es nuestra fe, hermano. Estamos creyendo en vano. Si Jesús no tenía que haber resucitado, pero resucitó. Muchos de ellos no lo entendieron. Hermano, Moisés golpeó la roca y le dijeron, háblale a la roca. Y estaba como frustrado. Usted sabe que a veces el pueblo frustra, hermano. No crea que todos los días el pastor está alegre y contento. No. A veces ¿cómo se llama? Nos sentimos que ya queremos regresar a Guate otro mes, pero no. Dios le dice, y por eso es que le digo, tenga cuidado cómo reacciona usted, hermano, cuando está en tiempo de depresión, o no depresión, en tiempo de, ¿qué le dije? Gracias. Porque puedes decir algo, o puedes hacer algo que Dios no quiera que lo hagas. Moisés, Dios le dice, porque el pueblo está, danos agua, ¿verdad que así era? Danos agua, que mucho calor, que la comida. Usted ya sabe, ya no le voy a contar esa historia. Entonces, Moisés, llega un punto, hermanos, y no estoy disculpando a ningún pastor ni mi actitud, o perdone si alguna vez le he tenido de esa manera, pero Dios le dice, háblale. ¿Sí o no, hermanos? Le habla. ¿Sabe qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Es decir, ¿con quién se desquitó? ¿Con quién se desquita usted cuando está frustrado? No le aconsejo que le dé patadas a la puerta, a las paredes, porque le va a salir más caro reparar el pie quebrado y reparar la pared, ¿verdad, mamá Martín? Porque no es el hoyito, tiene que ir el chirroc entero, ¿no? El plago, esa cosa, la pieza entera. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de esto? Cuando tú estés desanimado, levántate, muévete. David se movió y fue a la casa de Dios. Cuando estés así, no te quedes en casa, ven a la casa de Dios. No, que aquí nadie me... Hermano, entiende, David dijo, ¿murió? Sí, ok, vámonos pues. Fácil no fue, yo se lo estoy contando, fácil. No fue fácil, porque él llevaba el dolor por dentro. ¿Cómo es decir? Yo no le puedo decir a usted, no, pues su mamá murió, su papá murió. No, déjenlo todo en la mano. No, yo sé, hermano, que dentro necesito una sanidad, porque hay dolor interno. ¿Sí? Y tenemos que ir al que da sanidad completa en nuestras vidas. No te quedes ahí cuando estés así. No te quedes ahí. Levántate. Busca gente que ore por ti, que te anime y que te sea y te diga la verdad. Murió. No que te diga, no, que sí, mire, va a pasar. No. Busquemos a Dios. Amén. Amén, hermanos.